Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Fuimos al Pasto, un podcast que se sumerge en el apasionante mundo de la producción lechera, el farming y las vacas. Somos José, está Gaby también con nosotros y Martín. Después, cada cual podríamos decir los apellidos que nos han dicho. Yo soy José Jáuregui, después cada cual podría presentarse. Y en este espacio lo que vamos a hacer es conversar sobre sistemas productivos de diferentes partes del mundo, conceptos sobre lechería y realidades que hay en diferentes países. También vamos a tratar de poner la mirada en lo que son las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y todo lo que está sucediendo y transformando la forma en que se trabaja en el campo alrededor del mundo, haciendo entrevistas a productores, científicos y especialistas. Así que sin más preámbulo, arrancamos. Quieren también hacer una breve presentación, Gabriel Martín, y después vamos a presentar a nuestro invitado especial que tenemos hoy, al que le vamos a dedicar este episodio.
Buenísimo,
Hola José, ¿qué tal?
arranco yo ya que estamos. ¿Cómo va, José? Bienvenido después de tanto arduo trabajo con el audio, estábamos complicados. Ya vamos a mejorar nuestras instalaciones.
Tal cual. Pondremos un
bueno,
estudio.
arranco yo diciendo rápido el apellido. Mi nombre es Gabriel Hernández Soto. Yo soy veterinario de formación académica. Trabajé en Australia y Nueva Zelanda. Y hace poco validé mi título internacionalmente en Estados Unidos. Así que próximamente trabajando en algún otro país. Por ahora en Argentina, solo de paso. Esperemos que por el menor tiempo posible. ¿Viste cómo funciona esto? Así que le
Muy
cedo
bien.
la palabra al gringo barbudo.
Hola José, Gaby, Gonza, ¿todo bien? Bueno, yo soy Martín Rostaño, ingeniero agrónomo, y en este momento estoy en Tasmania, en Australia. Así que tenemos las 7:30 de la mañana por acá. Y bueno, un gusto volver a grabar otro episodio con ustedes, esta vez con un invitado de lujo. Excelente.
Tal cual, tal cual. Así que vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Bienvenido, Gonza. Si querés por ahí presentarte un poquito, contarnos quién sos y vamos largando.
Bueno, gracias, José. Qué placer estar acá, muchachos. Yo escuché los podcasts de Nos Fuimos, yo soy fan de Nos Fuimos al Pasto, soy un follower y
¡Vamos!
soy fan, vamos. Y los escuché la historia de cada uno, me parece espectacular. Es un regalo de estos tiempos que estamos viviendo poder hacer esto. O sea, estamos, gracias a la tecnología, haciendo estas reuniones virtuales, comunicándonos y aprendí mucho de la experiencia de ustedes. Ahora es como que siento que estoy ahí, ¿entendés? Aparte, tantas cosas en común siento que tenemos, de haber estado en Nueva Zelanda y haber vivido cosas parecidas, que siento que soy amigo, o sea, que tomo en medio como, soy un poco más viejo, pero siento que podría estar ahí, ¿entendés? Más, me entusiasmé escuchándolo, las historias que contaban. Vos, Gaby, con los ciervos, y después Martín, con todo lo que hiciste, el COVID, bueno. Así que un placer, bueno, gracias por la invitación. A José lo conozco, en realidad los conozco a todos. Capaz que hace un poco más de tiempo lo conozco a José. José, tenemos algunos amigos en común, y hicimos el doctorado en temas parecidos. Yo siempre pienso que, me acuerdo cuando leí la otra vez tu paper del Grass and Forage Science y yo dije, wow, o sea, yo debo ser uno de los pocos, yo soy veterinario también, Gaby, de la
Ah,
UNE,
ahí va, ahí va.
debo ser uno de los pocos veterinarios en el mundo que escribió en una revista sobre agronomía.
Tal cual. Sí.
Tengo dos
Normalmente no
papers
nos
en...
dejan entrar en el mundo de ellos,
No, no,
¿viste?
no, 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 o sea...
Tiene una cinta de peligro, ¿no? Veterinario
Danger,
prohibido.
danger, danger, danger. Así que, pero bueno, soy Gonzalo Tuñón, soy veterinario de Corrientes, nací en Mar del Plata, pero me crié en Corrientes, vecino tuyo, Gaby.
Ahí va, ahí va, ahí va.
Estudié veterinaria en la UNE, después, bueno, hice un posgrado en el 2003, una maestría en Nueva Zelanda, en Massey, con Colin Holmes. Y después en el 2009 a 11, un doctorado en Irlanda. Les cuento esta parte académica porque para tener los títulos así
Sí,
más
sí, sí.
macro. Un doctorado en la parte de que eso es lo que me acercó a la agronomía, en el manejo de raigrases en sistemas pastoriles en Irlanda, o sea, sistemas templados. Y a partir de ahí, cuando terminé, me fui a vivir a Uruguay. Ahí viví 7 años. Ahí nacieron mis 3 chicos. Y de ahí volví a Argentina. Tuve algunos trabajos que fueron medio un continuo de asesoramientos en distintas partes. Bueno, y ahora estoy hace 2 años, casi 2 años en Jamaica. Estoy trabajando para un proyecto lechero grande para el Caribe, es de lo más grande. O sea, son 2.000 vacas de ordeñe en 5 tambos. Es como decir un mega tambo para el Caribe. Y bueno, trabajando acá, haciendo un poco de todo, como veterinario, pero también encargado de todas las rotaciones de los pastoreos y, bueno, empujando la operación, metido en la operación. Así
¿Es un
que,
proyecto privado, Gonza?
sí, es un proyecto de una empresa privada acá, que una de las cosas que hace es la producción, pero también tiene su planta industrializadora, tienen
Sí.
otros negocios.
A ver, ahí te
Bueno,
voy a hacer una pregunta yo, porque, bueno,
dale, Martín.
justamente los últimos capítulos que subimos fue del manejo del pasto que grabamos con Nico. Y bueno, por ahí veníamos hablando del sistema neozelandés y un poco australiano, ryegrass, trébol, bajo riego, fertilización, medición de pasto. ¿Cómo es en Jamaica? ¿Qué tipo de pastura utilizan? ¿Hay riego, no hay riego? ¿Tasa de crecimiento? Me llama mucho la atención.
Sí, bueno, yo desde que empecé, por ahí doy un paso para atrás, desde que empecé yo con todo el tema del pasto, que para mí el pasto era algo verde que estaba bajo de las vacas, o sea, yo no sabía nada de pasto. Del 2009, cuando entro a ese mundo, me dejan entrar, entré medio a las patadas, entré al mundo templado, o sea, al mundo templado, ojo, o sea, y todos los trabajos que hice a partir de ahí fueron del mundo templado, o sea, de raigrases, anuales, perennes, festucas, dactilis, bueno, todo lo que sea templado, alfa, alfa. Ahora, acá es todo C4, o sea, son todos megatérmicas, es como Formosa, Santiago del Estero, o sea, el Panicum, parecido al Gatón Panic, esa es una de las pasturas predominantes, y el otro, el pasto estrella africano, los dos pastos, alguna braquiaria, pero para que la gente, por ahí alguien que no está tanto en el tema del pasto, entienda, bueno, son pastos que crecen de manera exuberante, que tienen mucho más fibra, porque tienen un tejido de sostén para proteger justamente las hojas estiradas y los tallos tan altos que tienen. Y eso hace que sean recursos difíciles de manejar, y con un valor nutricional relativo bajo. O sea, son pasturas que tienen poca energía, a lo sumo. Bien manejada, puedes llegar a tener 15% de proteína cruda, que es como que es una manera de medir la calidad de las pasturas. Entonces son recursos difíciles, son recursos también, yo aprendí acá con la práctica, muy vulnerables. O sea, no podés sobrepastorearlas porque son muy, muy sensibles al sobrepastoreo, estas pasturas, y cuando veo macanas así de sobrepastoreo, y ahí es como volver 10 casilleros para atrás. O sea, tenés que pelear contra las malezas que aparecen de manera impresionante, como todo en el trópico. Por ahí no estoy diciendo nada distinto a lo que yo vi en Formosa o en Santiago del Estero, que es donde también trabajé. O sea, son situaciones parecidas. Y el manejo, Martínez, tasa de crecimiento, siempre y cuando estén bien manejadas las pasturas y con riego en la temporada seca. Acá hay una temporada seca de unos 4 meses que, como son suelos muy drenados, se seca todo, o sea, todo lo que no se riega se seca, queda amarillo. Si hay riego y con buen manejo, pueden haber tasa de crecimiento promedio de todo el año de 60 kilos, 70, o sea, estamos hablando de por arriba de 20 toneladas de materia seca acumuladas, que, o sea, si vos lo comparás a lo que se produce por ahí en tu zona, en Tasmania, en la isla sur de Nueva Zelanda, no es wow comparado con eso. Por algo Nueva Zelanda y Tasmania son lo que son, porque tienen mucho pasto y de calidad. Acá es mucho pasto, pero no de calidad. Y en cuanto al manejo, mucho cuidado con los remanentes, no dejar remanentes muy bajos, y seguir a muerte los periodos de descanso y entrar. No hay una correlación entre altura y kilos, con lo cual es directamente medio estándar, solo Para la época de alto crecimiento usamos 18-20 días y en los periodos de bajo crecimiento 40 días. No tiene mucha ciencia, sí hay una serie de cuestiones del sistema, del tipo de vaca y el manejo que son a tener en cuenta en estos sistemas tan exigidos con el clima. Ahora,
Gonza,
entonces,
te... No, dale, Tincho.
por ahí no, nosotros en Nueva Zelanda, bueno, en Tasmania, que buscamos el remanente bien cortito de 1.600, 1.500 kilos, para ustedes eso sería muy malo por el tipo de pasto que utilizan, ¿no es cierto?
Sí. Ese tipo de pasto es bueno, José puede dar una clase sobre
Sí,
eso, pero
te
necesitas
comes los...
dejarle.
Sí. Te come los puntos de crecimiento, ese es el tema. Ahí los pastos tropicales, a diferencia de los templados, hay algunos templados. Los templados elevan el punto de crecimiento cuando están en estado reproductivo, cuando te van a dar la flor. En el caso de los tropicales, pasa con las gramas. Algunos tropicales son muy rastreros, tenés algunas braquiarias que son más rastreras, pero algunos tropicales, como este tipo, levantan los meristemas, levantan los puntos de crecimiento, y si te comes el punto de crecimiento, el rebrote, bueno. Es mucho más lento. A mí me parece, digo, como experiencia, es como el día y la noche, ¿no? Porque de golpe tenés la experiencia de un sistema hipertemplado. Irlanda, yo cuando estuve en Irlanda, entendí, digamos, cuál es la razón del crecimiento que tienen, ¿no? Es como tener un sistema con riego y temperaturas prácticamente, por supuesto que hay frío, pero temperaturas dentro del rango promedio óptimo para el crecimiento del pasto. Entonces, crece todo el año. De ahí pasar a, bueno, Uruguay, que sigue siendo relativamente templado, a Jamaica es como digo, es una cosa increíble, ¿no?
Sí.
Tenés un crisol enorme de una diferencia grande. Lo que te iba a preguntar, Gonza, me quedé pensando, vos hablabas de acumulaciones de 20 toneladas, para un sistema nuestro, te diría, en Argentina. Siempre seguimos hablando de promedios, incluso en lecherías, de 12, 14, 16 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Y vos hablás de 20, que es un valor, para nosotros sería un valor importante, por supuesto con menos calidad. ¿Qué consumos podés llegar a lograr de esas 20 que producís? Que, pensando, bueno, que los remanentes son diferentes, ¿no? Y que hay otro tipo de animal también. ¿Cómo la ves al tema del consumo?
Y el número grueso, José, acá está estudiado. De hecho, una de las cosas que me descubrí acá y que me encantó es descubrir, no es que yo subestime el Caribe, ¿viste? Pero yo llegué acá y me encontré con un grupo de científicos que hicieron mucho trabajo en la región. O sea, esto es muy nuestro también, ¿no? Estamos muy lejos, o sea, en Argentina, y eso también para otra charla, pero descubrir el mundo del Caribe para mí fue wow. Y ahora yo aprendo mucho a través de mi hijo más grande que sabe todo. Tiene 11 años, ya sabe todo el Caribe. Hay tipo un Mercosur del Caribe, el CARICOM, y esto, y la cantidad de países. Bueno, hay mucho trabajo acá. Y hay un número estándar que es una carga animal recomendada para estos recursos, con estas condiciones, de 5 vacas por hectárea. 5 vacas que cada una come 3 toneladas de pasto y 1 tonelada de algo más. Puede ser un balanceado en una ración en el tambo. Entonces, básicamente, comibles 15 toneladas de pasto, que es un número, digamos, viste que vos decís, que podemos lograr nosotros en condiciones templadas de Argentina, Uruguay, no hablemos todavía, sin hablar de Nueva Zelanda y Tasmania, poner que logremos 7, 8, o sea, estamos acá logrando 7, 8 como top, ¿no?
Sí,
Acá,
sí.
acá, acá se puede lograr estándar 15 toneladas, que interesante, pero de una calidad regular baja, calidad
Claro.
relativa baja.
Y me imagino que la vaca debe tener algún nivel de adaptación también a ese tipo de pasto, a ese sistema, ¿no? Imagino que no es la misma vaca que tenemos nosotros o que tienen por ahí países templados, ¿no?
¿Qué
No, no, la
raza es
vaca.
Gonzalo? Bueno, acá hay una raza que ellos inventaron, que se llama Jamaica Hope. Está muy bueno el nombre, ellos le hicieron como todos, como los jamaiquinos, son todos de tipo lírico, Jamaica Hope, One Love. Son, viste,
Diálogo Marley, digamos.
muy Bob Marley, muy orgulloso de su vaca. Yo la amo a la vaca, la adoro a esa vaca. Tengo algunos problemas internos acá en la empresa porque hay algunas ideas de cambiar el biotipo. Es una vaca que es un tractor, o sea, todo lo que estudiamos y lo que escuchamos de la vaca, yo lo escuché a ustedes hablarlo otra vez, vos, José, hiciste una muy buena síntesis de la importancia de la vaca en el sistema y no al revés, o la vaca para el sistema y no al revés. Yo soy un fanático de ese tema, yo lo estudié, bueno, me encantó y trabajé con Nicolás López Villalobos, que es uno de los top, quizás top 3 del mundo en el tema, o sea que.
Crack,
Pero
sí.
cuando yo llegué acá me doy cuenta que esos conceptos de la vaca y del sistema acá son extremos. O sea, acá realmente la vaca es como nos pasaría a nosotros. O sea, acá o te adaptás o te vas. No podés, no, no podés. Y realmente la vaca que se adapta es una vaca muy rústica, que se aguanta las garrapatas, que se aguanta el estrés calórico, que logra pastorear ese pasto. Y bueno, son consumos relativos de pasto bajos, pero. Y con producciones moderadas, ¿no? O sea, estamos hablando de 10 litros, 11 litros por vaca, promedio.
Acá, si te digo que si pasa que sí, tiene un poquito más orejones, tiene un poquito más de pliegue de piel, pero la miré rápido y dije, mira, parece una jersey, pero debe ser mucho más grande, así cuando uno la ve, ¿no? En lo
Es
real,
más
¿no?
grandota, sí, es más grande, sí, es más grande que la jersey, tiene una, sí, tiene un poco más orejona.
Ahora, Gonza, y la decisión que se está evaluando para cambiar la raza, imagino que lo que buscarán es aumentar la producción, ¿no? Sin tener en cuenta por ahí que si, no sé, meterían un holando o algo, todo el gran problema de pata, del consumo, del estrés calórico que van a tener. Por ahí el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Totalmente, Martín. O sea, y acá, como siempre, las decisiones genéticas es una de las cosas más difíciles en las empresas y en los proyectos, sobre todo cuando son proyectos que tienen muchas capas de jerarquía y muchas capas para tomar decisiones. El tema de incorporar una raza es que pongas lo que pongas, vos capturás el beneficio del bio híbrido, ¿viste? O sea, tenés la F1 y la F1 en general se desenvuelve mejor. Y de hecho, el rodeo de Jamaica Hope necesita un poco de hibridación. El tema es que mi pelea, tengo la mala suerte, entre comillas, de haber estudiado este tema, y no es que me la crea, ¿entendés? Tengo la mala suerte de, en este tema en particular, saber que está mal. O sea, yo coincido con vos. Ahora, en el corto plazo está todo buenísimo, pero yo, lo que yo trato de decir acá, porque tengo un compromiso con lo que yo. Con mi legado acá, es decir, che, esto en el largo plazo no va. O sea, y tengo algunas cosas que, bueno, que son mis propias batallas acá, como para torcer esas decisiones. Me está costando, pero tal cual como coincido con vos, Martín, o sea, acá incorporar una raza holandesa o canadiense o Holstein a un ambiente como estos no tiene ningún sentido. O sea, para mí el futuro que de hecho para mí la definición de mundo ideal en este tema para mí lo tienen ustedes cerca de Santa Fe, Martín, en Ceres, cuando se acuerdan, ¿no? Cuando salieron a buscar sus propios toros en la devaluación, bueno, ahí Roberto Gagliardi hizo sus propios toros y ese es el futuro, ese sería lo ideal, el mundo ideal. Y eso lo conozco bien porque por haber trabajado con Nicolás me contaba bien.
Sí, de hecho,
Acá
Nicolás
las.
quería abrir el centro de genética ahí en Colonia Alpina, que bueno, finalmente eso no prosperó como hubieran querido, pero había un proyecto interesante de adaptación sitio específica, ¿no? De animales bien adaptados a esa región, que es una región compleja,
Pero
para
José,
poner.
eso sería la definición de desarrollo para nosotros que somos profundamente subdesarrollados. O sea, siempre está
Sí.
alguien más diciéndonos qué hacer. Y
Sí,
los
sí.
americanos tienen sus animales, los neozelandeses tienen sus animales, volviendo al caso de Jamaica, en el mundo ideal desarrollado que está muy lejos de ser esto, lo ideal sería, no, pará, vamos a desarrollar nosotros, ¿no? O sea, ¿cuáles son las 10 mejores vacas? Hagamos nosotros todos.
O sea, vos decís que el futuro de lo que ustedes, del animal que ustedes usen para la producción en Jamaica venga de la misma raza que ya tienen, mejorando esa misma raza y trabajando sobre esa raza. Eso es lo que está queriendo decir.
Sí, yo creo que sí, Gaby, porque hay suficiente variabilidad genética. Yo estoy hablando como si fuera un genetista, que no soy, pero también lo escucho a Dani, ¿cómo se llama este genetista de Moore, para que no me acuerdo, de Irlanda, que dio unas charlas espectaculares, que después no tiene ni un desperdicio, que hablan de la cantidad de variabilidad genética que hay en cada raza. O sea, yo. Al haber escuchado eso, digo, bueno, hay suficiente variación, hay suficiente cantidad de individuos en cada raza como para elegirlos. El tema es, como decía un veterinario que yo conocí en Trenkelauken hace mucho, decía, nosotros tenemos vacas buenas, pero no sabemos cuáles son. O sea,
Claro.
¿dónde están esas vacas?
Bueno.
Y creo que no hay que mezclar tanto, hay que hacer el trabajo que hace Nicolás. De paso, le hago un chivo a Nicolás. El
Sí,
trabajo de
lo
Nicolás
invitamos al
Rovira.
podcast también. Claro.
Uf. Ah, bueno, Nicolás, sí. Un lujo. Nicolás te diría, hagan el trabajo sucio de buscar sus mejores vacas durante un año, pesando, con control lechero, componente de leche, lo que vos quieras, y elijan sus 20 mejores vacas. Y ahí ya están los individuos que vos necesitas en general. O sea, quiero creer, ¿no?
Bueno, hay un
Viste,
tema, sí.
y también por ah, perdón, perdón.
No,
Metelo,
no, y
metelo, metelo, José.
te perdimos un poquito, pero
Ah, perdón, no, no, justo. No, estaba por justamente de mencionar la onza, que él ya debe conocer eso, ya lo habrá visto, y sin la intención de alejarnos mucho de Jamaica. Pero viste que por ahí eso es lo que tiene Nueva Zelanda, que hacía 4 veces al año, hacía los 1.000 test, y las tenía bien registrada cada vaca, y tiene una base de datos muy rica. Entonces tiene toda esa herramienta de la que vos estás hablando para que dentro de las vacas de un rodeo, de una raza, se seleccionen las mejores vacas. Y esos son los granjeros que verdaderamente que conocen y saben qué vacas son las buenas en su rodeo, ¿viste? Entonces tienen esa ventaja, que cuando digo ventaja es como que les cayó el cielo. En realidad se la ganaron ellos con el buen trabajo que hacen, ¿viste?
Sí, no, y fíjate que a pesar de todo, de esa consistencia y todo lo que tiene Nueva Zelanda, que yo lo viví, yo viví 5 años en Nueva Zelanda, entonces como que lo terminé de percibir, la institucionalidad que tienen, el trabajo en equipo, el foco en el sistema, bueno, todo eso. A pesar de eso, ellos tuvieron también su invasión, entre comillas, de semen canadiense, americano, europeo.
Sí.
Apareció Ambrid, que tuvo un beneficio por ahí en el corto plazo de hibridación, que capaz que terminó siendo no tan malo, pero todo en el contexto de otro país ultra desarrollado, que es donde hay realmente trabajo en equipo y liderazgo.
Tal cual.
Escucha,
Che,
no quiero,
bueno,
yo, perdón, no, no quiero irme por las ramas, o sea, yo hablo, es como que...
No,
No,
está
no, a mí
perfecto.
me
reinteresaría, si bien tenía un montón de preguntas para hacerte, pero puntualizar en el tema de producción de Jamaica.
Sí.
Un comentario ahí aparte, digo, el impacto, porque no estaba hablando, bueno, son 100 vacas, 200 vacas, estaba hablando de 2.000 vacas y el cambio de la genética puede ser un mocazo, ¿no? Salvo que, bueno, metan galpones y estabulado, pero no sería, creo que no sería lo ideal. ¿Esa leche que ustedes producen es para mercado interno? Y por otro lado, bueno, ¿cómo es el sistema de ordeña? Acá estamos acostumbrados, bueno, estamos calecita, ordeñando 300, 400 vacas por hora, con todos los chiches, con collares. ¿Cómo es en Jamaica?
Bueno, acá yo llegué a una empresa que en los 90 estuvo de punta. De hecho, hay un argentino, Scofield, que todos habrán conocido por lo menos de nombre, John Scofield, que está en Pedro Luro. ¿Lo tienen, José?
Sí, lo tengo.
John Scofield y el hijo estuvieron acá en este mismo campo en los 90. Ellos tienen un tambo en Pedro Luro que ordeña una vez por día. Hablé con ellos dos antes de venir y les pedí algunos consejos. En los 90 esto era de punta. Lo que pasa es que después se vino muy abajo. Entonces las instalaciones que hay hoy en los 5 tambos, 4 de ellos son, viste, tambos chicos, con espina de pescado, pero con 12 a 15 bajadas. Bien, bien, hacer cuenta con un tambo de los años 80, 90 de Argentina, por ahí. Chiquito, con un corral chico. Y después uno de los 5 tambos, el más moderno, ya un poquito más grande, con... esos tambos americanos que entran las vacas y después se cierran todas las, se les cierra atrás para que queden
Sí.
apretadas, espina de pescado. Es un tambo, o sea, es un tambo. Son instalaciones que normales, digamos, que tienen sus pros, sus contras, por ahí con la limitante del corral de espera que pone un techo al número de vacas. No me acuerdo qué más me preguntaste, Martín.
Si va
El
para el
tema de...
consumo interno la leche.
Sí, la
Ah, ok.
producción que... La, La producción, sí, la producción va. Esta empresa que se llama Seprod, por ahí, están por ahí, buscan en Google, pueden ver Seprod con S. Hay un CEO nuevo que llegó hace unos 5 o 7 años y el flaco dijo: bueno, voy a levantar Search. Search es donde están los tambos. Se llama Search Island porque es como una isla, porque estamos rodeados de ríos. Dijo: voy a levantar Search porque yo tengo el compromiso de darle leche a los jamaiquinos. El flaco es jamaiquino. Se había ido a Estados Unidos a trabajar, volvió y dijo: bueno, yo tengo esta visión, esta misión de hacer esto. Y digo esto porque yo lo viví en carne propia. Yo mandé a mis chicos a una escuela rural y mis chicos eran los únicos que tomaban leche. O sea, y no porque seamos ricos, porque los otros chicos gastaban toda la plata en juguitos y en papas fritas. O sea, es una sociedad que no toma leche. Y eso para mí fue un wow. ¿Viste? Vos te criás pensando que todo el mundo toma leche y esta gente tiene leche a disposición y no la toma. Al mismo tiempo, la leche está cara en el supermercado. Entonces, todo está muy caro acá, todo muy caro. Toda la producción de acá va a consumo interno, inclusive hay algo de importación, pero porque hay nichos de gente que toma leche, o sea, en algunos barrios ricos de Kingston, que yo. No tanto por la plata, sino por la educación que tienen. Pero sí, es todo para consumo interno. Según los sueños de Richard, que es el CEO, dice: bueno, acá nosotros podríamos eventualmente exportar a el resto del Caribe, Trinidad, Tobago, que no me parece descabellado, siempre y cuando la cosa funcione. O sea, que sea un
¿Y
sistema robusto.
hay otros tambos o el de ustedes el único y el más grande?
No, hay otros tambos. Hay un tambo grande de unos rusos, pero que bueno, grande, tiene 400 vacas. 2.000 vacas
Claro.
nosotros, 400 vacas y el resto son todos atomizados. Es como lo que hablaban el otro día. Acá es parecido a lo que decía José de la producción de India. O sea, acá tenés 3 vacas por familia, 2 vacas por familia. Es
¿Qué, Gonza, y
así.
hacen dos ordeñas al día o con ese nivel de producción de 10 litros crees que se puede llevar a una ordeña al día para ahorrar costos, personal y demás?
Se hacen dos, y muy buena tu pregunta, Martín, porque cuando yo vine, hablé con Scofield antes de venir para acá. Me dijo: Gonzalo, me dice, anda para allá, fíjate si podés trabajar con los Ratafari primero. Me dice: fíjate si podés. Si podés, me dice, el único sistema que va a funcionar ahí es Once a Day, me dijo él, porque habla un poco en inglés, un poco en castellano. Y yo, por convicción y también por una cosa también de sentido común, o sea, un tipo que tiene el camino recorrido, que ordeña una vez por día hace tiempo, bueno, para mí ese es el camino. O sea, con producciones de 10, capaz que puedes producir 7 litros, pero ordeñando una vez por día. De hecho, es lo que yo veo en todos los productores familiares que están alrededor de donde vivo yo. Todos ordeñan una vez por día, o sea, nadie es tan tonto. Es como el amigo tuyo, surfista, no me acuerdo cuál de ustedes contó que se quería hacer surf. Bueno, el tipo que ordeña, ¿para qué ordeñar dos veces si se complica la vida? Entonces yo probaría un sistema con una vez por día, tomando los recaudos, eligiendo bien las vacas, con la transición que hay que hacer, totalmente.
Porque ahora me imagino el primer ordeño de la mañana dará que 4 o 5 litros y el de la tarde otros 3, 4, por ahí uno piensa, ¿para qué prendo la máquina, no?
Totalmente, Martín, pero bueno, es eso que estás diciendo vos, es la mentalidad del dueño. Vos estás hablando desde la mentalidad de dueño, como manager dueño o como dueño dueño. Y creo que es un rasgo que todos aprendemos cuando tenemos contacto con ese tipo de culturas. Que no es solamente Nueva Zelanda, ¿eh? O sea, yo tuve la suerte de ver productores de otros países. No, no es que Nueva Zelanda es la meca del único lugar. Pero por ahí a nosotros nos produce un shock entender que muchas de las decisiones que se toman en Nueva Zelanda, por usar ese ejemplo, tienen que ver con que el dueño dice: che, pará, o sea. Por ejemplo, ¿por qué hacen ordeñas rutina cero en Nueva Zelanda? Porque los dueños dijeron: che, pará, o sea, todo bien con despuntar, pero yo prefiero tener un poco de mastitis y no despuntar. Y eso lo sé bien porque Colin Holmes lo contaba siempre. O sea, cómo el dueño dejó de despuntar, llegó a la rutina cero y en un periodo de tiempo desapareció la mastitis. Se fueron del rodeo las vacas vulnerables, digamos, o quedaron las resistentes.
Ahora, como disculpen, José y Gabriel, pero yo estoy re apasionado y tengo un montón de preguntas.
Oh, dale, dale,
Igualmente,
dale.
igualmente, igualmente, igualmente.
Viendo que sos veterinario, algo que siempre, siempre me llamó la atención. Bueno, yo lamentablemente nunca tuve la oportunidad de trabajar en Argentina y otros países. ¿Por qué Nueva Zelanda haciendo la rutina cero? He visto tambos con selva somática de 50.000, 60.000, 80.000, una impresionante. Yo he visto tambos de donde la vaca venía, no hagan esto en su casa, ¿no? Pero llena de barro, y le enchufaban la pezonera y cero problema con mastitis. Y por ahí en Argentina, haciendo toda la rutina completa, y tratando de mantenerlo lo más impecable posible, hay, para ello selva somática de 200.000 o 150.000 es bastante bien. ¿Crees que si se implementaría la rutina cero en Argentina, no tendría complicaciones, digamos, y significaría un montón de ahorro de tiempo, etcétera, etcétera?
Sí, está, si están los demás factores funcionando, digamos, si está la vaca que aguante ese manejo y todas las demás cosas controladas, el vacío controlado, el ordeñe excelente, que no se vayan vacas con leche, el estrés bajo, o sea, hay muchas cosas que pasan en un sistema que está organizado, que creo, esto es una hipótesis mía, ¿eh? Aparte de lo que yo no leí mucho sobre ese tema, pero sí escuché anécdotas, no trabajos, pero sí, más que nada anecdótico, de que cuando está todo controlado, la vaca, por el barro, o sea, el barro no tiene, digamos, el barro te puede llegar a aumentar las bacterias en los recuentos, pero no está directamente asociado a una infección en la ubre. Con lo cual, si todo funciona de manera controlada y son vacas que están bien predispuestas al manejo y vos las ordeñás y se van en un ambiente de poco estrés y quizás sea traspolable. De hecho, nosotros en Uruguay hacíamos rutina cero. Teníamos 45 tambos en la empresa en la que yo trabajaba. Y interesantemente para mí, de los 45 tambos, que eso fue un laboratorio, y creo que es una de las razones por las cuales yo dije, en concordancia con mi jefe en ese momento, que era David Becker, yo dije, estas corporaciones grandes, pastoriles, así, no funcionan, porque o sea, es tanto el ruido, tanto lo que hay que controlar. Pero en esos 45 tambos, había 10 tambos, que yo te los puedo decir, nombre y apellido, todas las personas que trabajaban, no solamente la mastitis, todo andaba bien, y ahí era rutina cero. Tenían pocas muertes, no tenía vacas caídas, tenía las mejores cosechas de pasto, no tenían mastitis, no tenían muertes en guachera. Entonces, me parece que se daban una serie de cosas que hacían, que generaban el contexto para que la rutina cero funcione. Entonces, fue una respuesta un poco larga porque no quiero meter la pata. Por ello, yo haría rutina cero en mi tambo en Argentina si yo tuviera, pero una vez que tengo todo controlado, tengo un buen líder de fosa, que yo sé que las vacas no se van con leche, que hay poco estrés, que las vacas están tranquilas. Che, no sé si
Gonza,
coinciden, muchachos, ¿no?
sí, no, está buenísimo. Además, en esto también, siempre acá asumimos que no todos sabemos de todo y que a veces hay estas cuestiones que son también anecdóticas, que yo siempre pienso, lo anecdótico a veces también nos ayuda, bueno, a entender procesos, y es parte también del proceso después del armado del conocimiento. Yo te quería sacar ahí justo mencionaste lo de Uruguay. Y el tema Uruguay, yo recuerdo, digamos, recuerdo tu paso por Uruguay y recuerdo también este proyecto de los tambos, pero me gustaría si nos contás un poquito más. Yo hago una breve intro de lo que yo me acuerdo, que había un proyecto de fondos que, bueno, venían un poco a tratar de alguna forma imitar el sistema neozelandés, trayéndolo a Uruguay. Y bueno, y como idea era fantástica, porque uno dice, bueno, tiene condiciones, si queremos, climáticas similares, había suelos, no tanto, pero había algunas similitudes. Y bueno, y eso trae, digamos, ese proyecto grande a funcionar en Uruguay. Y después entiendo que tuvo varios percances, pero me gustaría un poco tu visión, qué hiciste ahí, cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque creo que es súper interesante y también. A mí me hizo reflexionar de alguna manera en que a veces, esto como opinión personal digo, pero a veces los sistemas funcionan muy bien en algunos lugares, en gran medida porque tienen un recurso humano que funciona de otra manera, ¿no? Que creo que eso también, quizás cuando uno trata de llevar un sistema a otro lado, un modelo, se encuentra con que la idiosincrasia es diferente, la cultura es diferente y eso creo que genera algunos choques. Pero esto es algo introductorio, me encantaría, bueno, conocer tu experiencia de primera mano que es súper valiosa, ¿no?
Bueno, una nota de color para empezar. Vos sabés que me hiciste pensar, cuando yo fui a Wisconsin, fue mi primera exposición a la lechería, fue ir a Wisconsin. Y fui a ordeñar con una familia, estuve 3 meses ordeñando. Recién había aprendido mi primer computadora, el primer CPU prendí y me fui a Wisconsin. Año 2000. Entré a la casa de esta familia y tenían, no te miento, 250 vacas volando de adorno. El espejo holando, el coso, el cuadro, el calendario. Entonces yo dije, wow, son cosas que te van quedando. Wow. El programa de la familia era ir con las hijas a enseñarle a las vaquillonas, porque tenían en la World Dairy Expo, tenían que llevar a las vaquillonas. Y era todo un mundo. Y la chica, la hija del dueño, estaba de novia con el tambero, entonces ya, y ya se iban a la escuela. O sea, ahora, eso para mí fue un lugar con cultura lechera. O sea, cultura. Ahí ser tambero era una carrera, era un estilo de vida. Lo mismo que pasa en Nueva Zelanda, lo mismo que pasa en Tasmania. Ahora, eso fue una nota de color, para agregarle un poco de color, en realidad, porque cuando yo estaba terminando de hacer mi doctorado en Nueva Zelanda, me manda un mail David Beca, que dice, Gonzalo, me hablaron bien de vos, Daniel Laborde, que está en Uruguay, qué sé yo, Colin Hunt también, me gustaría conocerte, te mando los pasajes de avión. Yo que estaba haciendo doctorado, imagínate, era como que me llamaba Phil Jackson, Phil Jackson de los Bulls, ¿entendés? O sea,
Sí.
bueno, y me fui a comprar un traje de segunda mano, me acuerdo, con un saco, muy loco porque le metí la mano en el bolsillo y saqué un pañuelo. Me fui a
En
hablar
el
con
Second
David.
Hand de Nueva Zelanda, en el Salvation
Y
Army.
claro,
Salvation
Salvation
Army,
Army a
claro.
full, no tenía ropa. Entonces, un poco de humor, pero en realidad ahí David me invitó, yo voy a trabajar con ellos. David era el CEO, David Beca. Él había ido a hacer una auditoría, se quedó como CEO viviendo en Montevideo. Ahí partí yo con mi mujer para vivir en Montevideo primero y después fuimos a otros lugares. Pero bueno, me encontré con este emprendimiento que es un monstruo, o sea, 45 tambos de promedio, 800.000 vacas en ordeñe cada uno. Casi todos idénticos. Te estoy hablando de tambos que con 350, 300 hectáreas de plataforma de pastoreo, con 100 hectáreas de riego, con pivot, un monstruo. O sea, en distintas partes de Uruguay, no necesariamente las cuencas tradicionales. Entonces ahí empieza lo que vos decís, José. O sea, empieza el choque. Decís, che, y las escuelas, y los proveedores, y los servicios, y quién ordeña. Yo tenía un tambero. En novillas, para esto es muy loco lo que voy a decir, lo que voy a contar. El flaco era dueño de un cabaret y era el tambero de uno de los tambos, y una vez se quedó sin ordeñadores y
Para que
trajo
no digan
prostitutas
que
a
no haya
ordeñar.
variado, ¿viste?
No, y trajo prostitutas a ordeñar. O sea, vinieron las chicas. O sea, no lo
Bien,
digo,
banda.
te juro por Dios.
¿Por qué no nos pasaba eso en Nueva Zelanda, eh?
Qué locura.
Entonces vos traspolás. Viste,
Qué
cuando hablamos
locura.
del sistema neozelandés, y nos cuesta a veces entender que es una parte de un todo, o sea,
Claro.
es una cultura de escoceses ratones que vinieron de Escocia y de Inglaterra y se fueron al lugar más áspero del mundo y dijeron, che, acá vamos para adelante. Y 5 generaciones después, nadie los puede parar. Entonces,
Sí.
bueno, los neozelandeses que pusieron la plata en Uruguay y que hicieron este emprendimiento y se asociaron con uruguayos, con las mejores intenciones del mundo. Ojo, entre paréntesis, generaron un cambio muy interesante. Yo sigo haciendo, yo tengo amigos en Uruguay que quedamos de compañeros de la empresa, que ahora tienen sus tambos o son asesores. O sea, hay un crecimiento de capital humano muy bueno, pero en términos de generar algo sustentable, que sea consistentemente rentable en el tiempo, fue muy difícil. O sea, fue. No te digo utópico, pero a esa escala fue, porque no empezó de 5 tambos para No, no es que empezó,
Claro.
vamos a hacer cinco tambos y después vamos creciendo de a dos por año. Esto empezó
Claro.
tipo en 3 años, 45, ¡pum!
Sí, estoy
Y
tratando, ¿cuántas vacas lecheras hay en Uruguay hoy, ¿no? ¿Qué hay? ¿500.000? ¿420.000? Me
sí, por
figuran acá
ahí,
en 2000, en
sí.
2021. O sea, de golpe
Tenemos el
cayeron.
10%, sí, el
Exacto, eso
10%.
para poner, viste, por ahí nos escucha alguien de otros países o mismo de Argentina que no tiene idea de la cantidad de vacas, digo, es el 10% del rodeo lechero de un país que entró, ¿no? O sea, que de golpe o aumentó un 10% el rodeo de lechero con un emprendimiento. O sea, es una cosa
Muy
increíble.
impresionante y muy lindo también, muy lindo de como concepto, que para mí tiene que ver con la confianza en un país, la confianza en un grupo de gente, así, che, esto, eso es, para mí sería el mundo ideal, un mundo en el cual hay personas que tienen know-how, que tienen plata, que invierten en lugares no tan desarrollados, como de hecho intentó hacer Nueva Zelanda en China y fracasó, y intentó hacer Nueva Zelanda en Ecuador y fracasó. O sea, no es tan fácil.
Sí. Sí,
No,
te
además,
enfrentás con otros desafíos, ¿no?